Hola y bienvenidos a Confisos, aventura en la que dos apasionados por la seguridad vamos a intentar acercar al resto de la comunidad la visión que tienen algunos CISOs o algunos responsables de seguridad sobre los temas que más nos preocupan. Todo esto con un tono desenfadado, como no podría ser de otra manera, siendo quienes somos.
Pues sí, y hoy, para estrenar este podcast, ¿no? Nos acompaña Olga Forné, actualmente es CISO de MediaPro. Y nada, pues Olga, ante todo, bienvenida y gracias por participar en esta aventura.
Hola, muchas gracias.
Gracias a ti. Cuéntanos un poco, a ver, ¿quién eres? ¿Por qué estás loca y te atreves a aceptar esta invitación que te hemos hecho y todo eso?
Bueno, pues yo soy Olga Forné, soy CISO del grupo MediaPro. ¿Y por qué estoy loca? Yo creo que todos los que participamos en el mundo de la seguridad más o menos tenemos nuestro qué. Y pues he aceptado esta invitación porque viene de quien viene. Sinceramente no acostumbro participar en podcast ni en invitaciones de este tipo porque no me gusta ser un personaje muy público, pero teniendo en cuenta que los presentadores sois vosotros, pues no podía declinar.
Es emocionante. Muchas gracias. Bueno, Dani, ¿qué tienes tú para Olga?
Pues yo lo primero quería que nos contara un poquito la relación que tiene con la seguridad y Olga, ¿cuándo empezó a picarte el gusanillo? Y si recuerdas, ¿qué te hizo cambiar el chip para tener claro que era la rama que más te gustaba? Y ahora no me digas que fue viendo una peli tipo Operaciones Warfish o Hacker, ¿vale? Que se me cae un mito contigo.
No, pues yo no tengo historias así muy fashion, la verdad. Yo caí en el mundo de seguridad por casualidad. Salí de la carrera en plena crisis. Entonces me metí en una consultora, en una Big Four, y empecé allí con un poco la gestión de riesgos de TI, de seguridad y esto, pero así un poco me metían donde faltaba gente y como siempre he sido un poco espabilada y curiosa, pues al final tocaba todos los palos. En el mundo de seguridad caí cuando quise hacer un cambio de empresa. La otra Big Four que me contrató, pues era, el análogo era seguridad y empecé a entrar un poco en proyectos y tal. También me metían de comodín en todos los proyectos porque al final, con este afán de conocimiento que tengo, pues realmente acabo pudiendo sacar lo que sea que nos acaban dando, cualquier problema y esto. Y me gusta tener. Soy una persona a la que le gustan los retos, ¿vale? Y le gusta resolver problemas difíciles. Y al final en seguridad siempre te puedes encontrar cosas normales, pero siempre hay retos, siempre hay incidencias, siempre hay algo así que te sube un poco la adrenalina, ¿no? Un WannaCry o algún tema así. Y a mí estas cosas pues me gustan y por eso sigo en este mundo, la verdad. Y luego al final, después de estar en esta otra consultora, MediaPro me ofreció el reto de construir de cero la oficina de seguridad y toda la parte de seguridad de MediaPro y dije, bueno, pues adelante. Y por eso sigo.
Sí, y te tengo como una de las personas dentro de los CISOs, hay mucho perfil de manager, ¿no? Y luego hay unos cuantos que caéis en el perfil del técnico, que yo a ti te tengo como una de estas personas. Y hay algo muy curioso que sí que veo en el perfil de los que sois técnicos, porque tú eres teleco, aparte de eso, la constante gana de aprender. Muchos de los que estáis en perfil técnico y luego os convertís en CISO, tenéis como trabajos no relacionados anteriores a esto de la ciberseguridad. ¿Puede ser que tengas algo en el sector de transportes anterior? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo acabó una teleco ahí?
Sí, pues yo estuve como agente de atención al cliente en Transports Metropolitans de Barcelona, que lo que hacen son los jefes de estación, que controlan un poco la estación, cómo va y los problemas que hay, y conductores de línea. Entonces yo, a través de un compañero que tenía en Teleco, me dijo que habían salido unas plazas de verano y como trabajo de verano que él se apuntaba y pues me dijo que si me quería apuntar y esto y dije, bueno, pues vamos a ver. Digo, no creo que entre, pero vamos a ver. Y sí, entramos los dos y la verdad es que es muy interesante el mundo del metro y cogí además el horario nocturno, que es aún más interesante porque te encuentras de todo. Y aprendí muchísimo de la gente, aprendí muchísimo de la clientela que hay en el metro y de los compañeros. O sea, es una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora. Me volvieron a llamar al año siguiente, pero yo ya había cogido el Erasmus y se me solapaban las fechas y no pude cogerlo, pero la verdad es que es una experiencia interesante y más que lo hice con 21 años, que eso también...
Sí, sí, eso me recuerda también cuando yo estaba sacando los estudios universitarios, que trabajé en una gasolinera por la noche y, como tú dices, se aprende mucho de la gente e incluso de los vicios que tiene mucha gente por la noche. Es increíble. Pero bueno, hace un tiempo entras en MediaPro, ¿eh? MediaPro, a los que lo vemos desde fuera, es una empresa súper sexy, o sea, con un producto súper atractivo. ¿Desde dentro también es así?
Sí, desde dentro es una empresa, MediaPro es una empresa, siempre digo que es una empresa familiar que ha crecido muy rápido, ha crecido de forma exponencial. Y es una empresa que estamos todos en constante cambio, flexibilidad, movimiento y esto. Por eso ya llevo 5 años, porque si fuera una empresa que todo fuera constante y todo el rato tuviésemos los mismos productos, ya me hubiese ido hace años. Tenemos desde el mundo del fútbol, las OTTs, producciones y esto, y los proyectos llegan de un día para el otro, para que os hagáis una idea. En Turkmenistán se hicieron las Olimpiadas Asiáticas y el proyecto local lo ganamos tal día que hoy y en 3 semanas montamos todo el dispositivo. Teníamos a la gente ahí, teníamos toda la parte técnica, la producción y todo. Y fue, la verdad, en el momento cuando te lo dicen, dices, no, esto es imposible de hacer. Y luego te pones y entre unos y otros arrimando codo, horas, noches y tal, pero lo acabas sacando y todo esto te lo llevas. O sea, yo tengo un compañero que dice que MediaPro es la mili. Y sí, sí, sí. O sea, MediaPro es una mili, pero una mili que te da mucha experiencia y tocas muchas ramas. Porque luego también tenemos la parte de videojuegos, que eso es muy interesante también. El tipo de persona que realiza ese trabajo es completamente distinta a las personas que realizan producciones o fútbol. Y sí, sí.
Bueno, es que Antonio y yo seguimos mucho tanto los deportes como la actualidad en Turkmenistán y eso es súper fuerte, ¿eh? Fue un bombazo, ¿recuerdas, Antonio?
Yo aparte me alegré mucho que cuando ganó MediaPro, porque dije, ostras, mucho más cerca de casa. Los turcmenos.
Bueno, muy buena gente, muy buena gente.
Estupenda. Un saludo a la embajada. Y bueno, aparte de Turkmenistán, llegaste tú a esta empresa familiar gigante y montaste el equipo. Los retos, aparte de tecnológicos y tal, ¿cómo se vive crear desde cero todo el departamento de ciberseguridad? Ten en cuenta que en España, a ver, departamento de ciberseguridad, muy poca gente lo tiene y con equipo, menos aún.
A ver, es muy complicado. O sea, yo he pasado por 4 responsables ya y la oficina de seguridad ha estado a diferentes niveles. Ha estado por debajo del CIO, después por debajo del CTO, ahora volvemos a estar por debajo de un CIO global. Y como estamos con constante reestructuración, pues es complicado. Primero, se tiene que crear la cultura de seguridad, ¿vale? Segundo, aprovechar las oportunidades que te brinda el mercado. Por ejemplo, WannaCry. O sea, WannaCry sí que fue una debacle para muchas empresas, ¿vale? Para todas, o sea, todos nos vimos afectados de un modo u otro, ¿vale? Pero al final, cuando sucede un hecho tan importante como esto y la seguridad aparece en televisión, tú tienes que aprovechar el momento y decir, vale, estáis viendo lo que le está pasando a las otras empresas. Nos podría llegar a pasar a nosotros, enseñar hechos y enseñar, bueno, todo lo que vas haciendo y cómo puede mejorar la empresa. Y a través de estos pequeñas ayudas externas, hemos conseguido más budget y más gente en el equipo. También es verdad que nosotros somos una empresa que estamos muy expuesta, ¿vale? Entonces, sí que hemos recibido intentos de ataque. O sea, la empresa que diga que no ha tenido intentos de ataque, o miente o no sabe que los tiene. Entonces, con cada uno de estos intentos, ¿vale? También hemos ido educando a la dirección y hemos ido educando también a la propia empresa. Entonces han ido viendo que realmente, o sea, ayuda tener un equipo formado y además que esto. Y otra de las ayudas importantes es que estamos, o sea, ofrecemos los servicios de seguridad, entre comillas, a todos. O sea, si alguien tiene un problema con una página web, vamos y les ayudamos. Somos los primeros. Y a coste cero. O sea, en todas las empresas o en nuestra empresa hay una refacturación interna. O sea, nosotros no estamos alineados con eso, no refacturamos nuestros servicios. Entonces, es más fácil que la gente cuando tiene un problema o cuando tiene una curiosidad o lo que sea, pues te pregunte.
Y comentabas antes, Olga, que sois poseedores de cosas tan mediáticas como los derechos de las ligas de fútbol, de eSports, incluso de los mejores programas de entretenimiento, ¿no?, que hay en el panorama actual. Y esto os puede convertir en target de muchos ciberdelincuentes o incluso de activistas. ¿Y habéis tenido algún episodio de ese estilo?
Hemos tenido episodios, o sea, no puedo negar que hemos tenido episodios. O sea, hay desde los típicos casos de que llaman a la puerta diciendo que son de otra productora, y no es verdad. O el típico caso de alguien que, pues que quiere conseguir más información sobre una serie o lo que sea, ¿vale? Y luego tenemos otros casos que, bueno, que no voy a contar por temas de confidencialidad, pero sí que ha habido casos. O sea, lo único que sí que es verdad que los casos que estoy mencionando, todos los hemos podido parar a tiempo. O el riesgo, el impacto que ha habido ha sido mínimo.
Bueno, eso es hasta el día de hoy, por ejemplo.
Hasta el día de hoy, correcto.
Los de industria tenemos la industria 4.0, que se habla un montón, está el cloud, está un montón de cosas que de aquí a 20 años, ¿no? Que supongo que de aquí a 20 años, si no tienes mayor suerte, seguirás trabajando. ¿Cómo ves de aquí a dentro de 20 años el panorama? Sobre todo en tu sector, ¿no? En el audiovisual, porque hay una democratización, ¿no?, de plataformas, está cambiando un poco el tema de la publicidad. Supongo que aparecerán nuevos ataques y nuevas formas de protegerlos.
Pues, mira, Antonio, de aquí 20 años, o sea, yo pienso que soy millennial. O sea, yo no pienso en 20 años, o sea, no, me parece todo negro. Yo, más allá de 3 años, ¿vista? Ya no sé si existirá mundo, ni siquiera si existiré yo. Entonces, te puedo decir, dentro de 2 o 3 años, sí que es verdad que el negocio cada vez es más competitivo y todo lo tenemos bastante más difícil, y lo único que espero que podamos automatizar muchos procesos y podamos hacer uso de esa inteligencia artificial que tanto nos han vendido, pero que aún nadie está explotando adecuadamente porque no lo tenemos como herramienta integrada y porque nadie nos está ofreciendo una solución que sea 100% fiable, ¿vale? Y utilizamos así, pero para parches o para cosas que al final no lo estás explotando, poder utilizar todas estas promesas que nos están diciendo para ayudarnos, porque también es verdad que cada vez lo vemos más, que necesitamos más gente de seguridad, pero nos falta personal cualificado.
El futuro es incierto, está claro. Pero déjame que dé un saltito para atrás otra vez. Cuando uno entra a una empresa, o mejor dicho, cuando una empresa se plantea que necesita tener un CISO, suele ser tras haber echado en falta a esa figura en alguna situación, por lo que el afortunado ya cuando entra tiene un backlog de tareas casi inabarcable. ¿Qué problemas te encontraste tú? Lo que puedas contar, ¿eh?
Bueno, yo cuando entré, el responsable de informática que había en ese momento, que es el que me contrató, ya estaba viendo que en los mercados americanos había CISOs, había responsables de seguridad, y él quería montar un departamento de informática más con el modelo americano que no con los modelos españoles. Y por eso entré yo, por eso y aparte porque habían tenido problemas de disponibilidad. Y también ha salido en los medios de que había habido unos problemas con escuchas, con que si la Liga, Media Pro, Telefónica, y esto salió en los periódicos. Entonces, con toda esa preocupación, dijo, bueno, pues voy a tener que contratar a alguien, y por eso entré yo.
Bueno, y vale, a 3 años ya vemos tu futuro, pero hasta ahora, me permito el salto hacia atrás de Dani. A ver, algo de lo que estés especialmente alegre o contenta, feliz, aparte de lo de Turkmenistán, que evidentemente es para estarlo. algo estoy... así más local, más, no sé.
O sea, de lo que estoy más contenta es, primero, del equipo que tengo, sinceramente. O sea, tengo un equipo que es fantástico. O sea, son súper resolutivos, son personas con una moral y una ética que realmente, o sea, es una de las cosas que más valoro. Y puedo confiar en ellos, en todos. Y bueno, y lo segundo que diría es que, bueno, que yo cuando entré, se lo dije al responsable de informática de Ciudad entonces y le dije, digo, esto es un reto para mí, yo no me había preparado y le dije, yo no estoy preparada y por esto. De hecho, tendrías que contratar a esta otra persona. Y él apostó por mí, me dijo, a lo mejor ahora no, pero lo podrás hacer. Y realmente lo estamos sacando. Lo estamos sacando y yo creo que, bueno, de una forma decente. Y luego cuando hablo con otros compañeros del sector, sinceramente estamos en una media que, donde me siento cómoda, podría decir ahí.
Ahora que hablas de compañeros del sector, pese a que uno está centrado en su empresa y por desgracia no suele tener mucho tiempo libre, pues tampoco vive en una burbuja, así que estoy seguro que estás al tanto de las noticias que van sucediendo en el mundo de la ciberseguridad. ¿Cómo estás viendo los ataques que están sufriendo algunos colegas de otras empresas?
¿Qué tipo de ataques concretamente o ataques así en general?
Ransomware, por ejemplo, ¿no? Que parece que es lo que tenemos más en boga actualmente.
Bueno, a ver, todo el mundo puede sufrir un ransomware. Al final, todas las empresas hemos sufrido o no un ransomware. Otra cosa es el impacto que tienes en ransomware en tu empresa. Si me lo preguntas por las acciones que están llevando algunos responsables a cabo en relación a esto de ransomware y las críticas que hay de si pagamos o no pagamos a los malos, entre comillas, esto dependerá siempre del caso o la situación en la que te encuentres. ¿De acuerdo? Yo no puedo decir que 100% no pagaremos, o sea, que estoy 100% segura de que no vamos a pagar, o que estoy 100% segura de que vamos a pagar. O sea, al final, tú con los recursos que te dan las personas que tienes y el tiempo que tienes, el budget, al final, haces lo que puedes en la empresa. Y llegas a unos niveles de seguridad que puedes y con los medios que tienes a tu alcance. Si te llega un ransomware y estabas pendiente de, yo qué sé, de poner un sistema de copias de seguridad que realmente funcione, ¿vale? Para la recuperación, no, o sea, que esté bien montado, vamos a decirlo así, y no lo has podido montar, pues o pierdes esa información, o te arriesgas a pagar y no recibir los datos, o pagar y a lo mejor recibir los datos. O sea, al final, no, aquí no podemos decir, ser tajantes y decir, no, pagas y te lo van a dar siempre, o no pagues nunca porque al final vas a ser siempre el gancho. ¿De acuerdo? Es una respuesta un poco a la gallega, sí que es verdad.
Bueno, nos viene bien.
Entiendo perfectamente.
Pero es lo que pienso.
Bueno, sí que es cierto que esta pregunta iba con un poco de venenillo, porque aquí Dani y yo somos muy firmes defensores que a ver, que lo de pagar, hay casos que sí, casos que no, ¿ves?
Exacto.
Te sigo igual de gallego. La cuestión es que sí que se dice por ahí, y queríamos corroborarlo contigo, que la SCEN, o sea, nuestro sector de responsables de ciberseguridad, pues tenemos bastante camaradería. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Crees que sí, pero no? ¿Habríamos que hacer cambios?
A ver, sí que hay bastante camaradería. Si tú tienes un problema y le preguntas a alguno de tus compañeros de sector y tienes una buena relación con ellos, pues al final la gente te ayudará. Pero esto es como todo. Al final, si tú no tienes ninguna relación con nadie y solo vas a preguntar cuando tienes un problema, pues a lo mejor esta camaradería está menguada un poquito. Pero si al final hay una buena relación y cuando tiene un problema uno nos ayudamos y cuando tiene un problema el otro también, pues a mí esto me parece bien.
Al final acaba siendo un quid pro quo del libro, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Es que es eso. Pero eso es en todos los sectores. O sea, al final... Creo que, o sea, yo en este aspecto creo que la sociedad tendría que actuar así. O sea, no nos tenemos que poner trabas. Al final es que nos tenemos que ayudar todos porque todos estamos en el mismo ajo.
Y ahora, en las alturas que estamos ya de año, estamos seguros que te cogemos cerrando el presupuesto del año que viene. ¿Qué tienes en cartera? ¿Ya lo tienes cerrado? Genial. Claro. Para la pregunta, genial, porque así nos dices qué tienes en cartera para el año que viene.
No te voy a decir qué tenemos en cartera
algo,
para el año que
algo
viene.
Algo más o menos.
O sea, yo ahora mismo tengo cerrado el presupuesto para el año que viene y ahora falta que la responsable financiera nos haga sus ajustes, vamos a decirlo así. Y a ver qué... sí que es verdad que el presupuesto del año que viene viene con un fuerte impacto de la pandemia, ¿vale? Porque al final hemos dejado de ganar mucho dinero, que se está recuperando poco a poco y ahora estamos también con muchísimo trabajo con nuevos negocios para recuperarlo, pero el presupuesto a lo mejor no crece como yo esperaba que creciera este año. ¿Proyectos? Bueno, tenemos muchos proyectos interesantes, sí, pero no, lo siento mucho, pero este podcast lo puede escuchar mucho proveedor y no lo voy a decir.
No, no, y que Dani te lo copia, ¿sabes?
Hombre,
está falta de ideas.
Pues lo siento, pero eso no os lo voy a decir.
Bueno.
Pero sí que vamos a crecer un poquito respecto al del año pasado, no mucho más.
Bueno, y siempre has estado desde la carrera hasta el trabajo, digamos, en un sector tradicionalmente dominado, que hay más hombres que mujeres. ¿Has sentido la discriminación alguna vez por causa de género?
Sí. Pero más de una vez he sentido discriminación por causa de género.
No, pues.
Pero bueno, o sea, al final, en la carrera ya entramos tres chicas solo, creo que éramos unos 120. Y ahí, bueno, mucha discriminación, ¿no? Algún profesor que te trataba como la tonta de la clase, porque claro, es mujer, a lo mejor no lo entendía, igual, no sé, cosas de esas. Luego pasas al sector consultoría y te encuentras que a lo mejor tú ya eres supervisor y le están haciendo más caso a un junior porque es un chico que a ti. O sea, con muchas nos lo hemos encontrado yo hablando con compañeras así, o que tú estés llevando una reunión y a ti no te miren a la cara y miran al otro. Luego te encuentras también casos de acoso, o sea, directamente. Pero bueno, tristemente es una cosa con la que tenemos que trabajar, tenemos que seguir educando a la gente y ahora ya empiezan a haber muchos más medios para denunciar este tipo de casuística.
O sea que por desgracia seguimos sin cerrar ese gap, ¿no? Seguimos teniendo ahí una discriminación todavía.
Actualmente, o sea, sí que hemos mejorado mucho, pero lo seguimos teniendo. O sea, y es un problema generalizado en la sociedad. O sea, pero bueno.
Bueno, pues esperemos superar esto pronto. Pero aparte de este problema, que vamos mejorando, en los próximos años, ¿qué es lo que te da más miedo? Ya no en el aspecto puramente técnico, sino con esto del COVID, cambios de legislación, ¿ves...? Ya sé que no piensas a más de 3 años, ¿vale? Pero en los próximos 3 años.
¿Qué es lo que me da más miedo? Pues yo te diría que desde el otro lado tengan mucho más budget que nosotros y que sea, bueno, pues que al final que sea más interesante pertenecer al lado de los malos que al lado de los buenos, tengan más gente preparada y tengan más presupuesto que las empresas.
Es que yo creo que es una
batalla. Y al final que nos ganen la carrera.
Claro, yo creo que al final es una batalla que tenemos perdida. O sea, solo la podemos justificar en base a la ética. O sea, más presupuesto van a tener porque se dedican únicamente a eso. En cambio, nosotros sí que llevamos un negocio y aparte tenemos que tener consideraciones de seguridad, pero ellos únicamente se dedican a eso. Y a poco encuentren gente formada, gente capacitada sin ética, pues ya tienen unos jugadores muy preparados.
Exacto.
Pero bueno,
además, al final la ética se compra muchas veces.
Correcto.
Ya hay mucha gente que tiene ética hasta cierto valor.
Pero entramos ya en la parte triste de esto.
Sí.
Bueno, vamos a alegrarnos un poquito. Ahora, Antonio, quería experimentar contigo una sección llamada Preguntas Rápidas.
Bueno.
Te explico un
miedo
poco.
Miedo me dais.
Bueno, vamos a experimentar contigo una cosa. Yo te voy a decir unas preguntas, que estas preguntas pueden ser largas, pueden ser cortas, pueden ser cualquier cosa. Y tú dime rápidamente lo primero que se te ocurra, ¿vale? ¿Estás preparada?
Sí.
Vale. Windows.
Linux.
¿Distribución de Linux? Vamos, vamos, vamos.
Agotamiento.
SOC.
RFP.
Teletrabajo.
Overload.
Inteligencia artificial.
Paradigma.
Computación cuántica.
Ilusión.
¿Has usado la imagen del iceberg en alguna presentación?
No.
Hablar de blockchain. ¿Es de ser cuñado? ¿Puede ser?
Sí, mucho.
Vale, yo creo que ha aprobado, ¿no, Dani? ¿Cómo lo ves?
Hombre, hay algunas que son, vamos, de matrícula.
De matrícula, sí, señora.
Y ahora, para acabar, y así no te molestamos ya más, Olga, vamos a hacer otra cosa también muy novedosa que seguramente no has visto nunca, que es que le hagas una pregunta al siguiente invitado que tendremos. Lógicamente no sabes cuál es, así que te damos la oportunidad de que esa pregunta sea comprometida y así algún día él o ella te lo pueda recrear.
Te lo puede devolver.
Cara a la cara.
¿A qué somos originales, eh? Nunca lo habías visto.
No, no, esto es novedad.
No, 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 vamos.
No, pero lo peor es que como no está preparada esta sesión, pues ahora me coges...
Comprometida, un Olga. Tú siempre te podrás escudar en que no sabías quién era. O sea, pregunta comprometida.
Efectivamente.
Pregunta comprometida.
Claro.
Pregunta comprometida... Bueno, es que claro, se me ocurre alguna así tipo comprometida, pero a lo mejor para unas personas sí, otras no.
Que tenga que ver con ciberseguridad y tal, ¿sabes? O sea, no preguntes vale, cosas personales.
No, si cree que está preparado o preparada para el puesto que está ejerciendo.
Bueno, ostras, muy buena.
Pues muy buena. Para esa semana lo vemos.
Qué suerte que no para nosotros.
Sí, sí, sí. Lo bueno de hacer esto, Dani, es que no vamos a salir.
Sí, sí, sí.
Es increíble.
Sí, pero al final de todos los capítulos nos podremos entrevistar.
Pues podríamos hacer una mesa redonda. Sí,
sí, bueno, como eres la primera. En el capítulo 100 teníamos previsto hacer algo así.
Me parece bien. Semanitas. Yo busco gente para las entrevistas.
Bueno, nunca está de más. Y somos cortos, somos concisos. Ya estamos concisos, joder, qué vuelta de tuerca le damos al lenguaje. Gracias, Olga, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos estáis escuchando. Por favor, apoyarnos. No voy a decir como un youtuber, dale a suscríbete y like, porque es que aún no sabemos ni dónde se va a colgar. Sin más, os propongo a los dos un saludo de costa a costa. Y bueno, un saludo, no una despedida. Y a la de tres nos despedimos, ¿vale?
Vale. Muchas
una,
gracias.
Dos... tres. ¡Hasta luego!
¡Venga, hasta luego!
A ver.